Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Lo avanzábamos hace una hora desde aquí, desde Bruselas. Detenido el tercer terrorista huido de los atentados contra el aeropuerto de la ciudad y al que la policía belga ha identificado como Najim Lakraoui. La fiscalía va a dar cuenta de ese arresto en menos de una hora. ¿Qué más sabemos en este momento, Alberto Fernández?
Estamos a la espera de esa confirmación por parte de la fiscalía, que dará una rueda de prensa a la una de la tarde. Lo adelantaba, la dernière heure es Najim Lakraoui, el que ha sido detenido en Anderlecht hace algo más de una hora, en un barrio en el noreste de Bruselas. Sin embargo, atención, porque otros medios afirman, según sus propias fuentes, que quizá no sea este el detenido, por lo que habrá que esperar a esa confirmación de la fiscalía. En cualquier caso, recordemos, Lakraoui, que había pasado a ser el objetivo número uno de la policía después del arresto el pasado viernes de Salah Abdeslam, y cuyo ADN fue descubierto tanto en varios pisos registrados en Bruselas como también en los explosivos que se utilizaron en las matanzas de París del pasado mes de noviembre.
Gracias, Alberto. Por tanto, recordamos, a la una del mediodía aquí en Bruselas va a ser esa comparecencia pública de la Fiscalía con los últimos datos de esa investigación. A esta hora se están guardando varios minutos de silencio por las al menos 31 víctimas mortales y los 260 heridos en esos ataques. Hay decenas de concentraciones espontáneas en las calles de la capital, de ciudadanos que siguen depositando flores y velas en las cercanías del metro donde sucedió uno de esos ataques. Ciudadanos que están guardando un respetuoso silencio. También aquí en el barrio europeo en Bruselas, las instituciones europeas guardan ese minuto de silencio. Aquí, muy cerca de donde nos encontramos, se refuerzan de manera intensa las medidas de seguridad. Sobrevuela un helicóptero las instituciones europeas, entre otras cosas porque están a punto de acudir aquí los reyes de los belgas para participar en ese minuto de silencio. Vamos a acercarnos hasta las puertas de la Comisión Europea, donde está nuestro compañero Miguel Sánchez.
Pues decenas de personas se concentran a esta hora frente a este edificio de la Comisión Europea para participar en ese homenaje, en ese minuto de silencio por las víctimas. Así como dices, van a unirse los reyes del país en breve. Una explanada tomada por los servicios de seguridad, por transeúntes y por medios de comunicación que intentan plasmar de un modo gráfico lo que está sucediendo aquí, el homenaje a esas víctimas, a los 30 fallecidos como los 200 heridos. Un helicóptero sobrevuela también la zona, sobrevuela este edificio de la Comisión Europea, donde se van a reanudar hoy las reuniones habituales, donde se encuentra ya el primer ministro francés, Manuel Valls, y donde a las 2:30 comparecerá junto con el presidente de la Comisión para mandar el mensaje, para reforzar el mensaje, estamos en guerra contra el terrorismo.
Minutos de silencio no solo aquí en Bruselas, se suceden por toda Europa, también en España, en el Congreso y en el Senado, además de en todos los ayuntamientos. Buscamos otra conexión en las calles de Bruselas. Está claro que esta capital, la capital comunitaria, poco a poco intenta recuperar la normalidad. Estamos viendo los primeros rayos de sol de toda la mañana. El transporte público también se va reanudando de forma muy progresiva, eso sí, con una gran presencia del ejército y también de la policía. La actividad, sin embargo, sigue paralizada a esta hora en el aeropuerto de Zaventem. Lo estamos comprobando de primera mano y está nuestra compañera Asunción Serena.
Así es, aquí estoy ante el aeropuerto, que está totalmente cerrado y también lo estará mañana jueves tras el atentado que se produjo ayer en el hall de salidas de este aeropuerto. También sigue instalado el perímetro de seguridad que ha puesto en marcha la policía. Hay una gran presencia de policías y este perímetro también va a estar en marcha por lo menos hasta esta noche aquí en el pueblecito de Zaventem, en el centro deportivo donde esta noche han dormido unas 20 personas de los viajeros, de los cientos de viajeros que se vieron bloqueados ayer. Aquí es donde me encuentro, en este centro de deportes, y el resto de las personas que han podido pasar aquí esta noche pues ya han podido ser llevados o a otros hoteles o volver a sus casas.
El aeropuerto aquí en Bruselas, por tanto, cerrado. Gracias, Asunción Serena. Vamos a ver qué repercusiones tiene en el aeropuerto de nuestro país. En realidad, los aeropuertos de toda Europa han sido reforzados. Hay más medidas de seguridad, también más psicosis entre muchos pasajeros ante lo ocurrido. Lo estamos comprobando, ya digo, esta mañana en el aeropuerto de Madrid, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros y con Belén Miguel.
miedo, nerviosismo y hasta psicosis, como decías, reconocen que tienen los pasajeros con los que hemos hablado aquí en la terminal T2, pasajeros que en pocos minutos van a coger un vuelo. Pero también hemos visto una nota común, la determinación de no dejarnos vencer, de seguir adelante. Ángeles viaja con su marido y con su hija de 5 años a Grecia.
La niña sí que decía que le daba un poco de miedo que pusiera una bomba o algo, pero bueno, yo soy de la opinión que hay que continuar. O sea, ellos lo que pretenden a lo mejor es que estemos asustados y en casa, y bueno, no les vamos a hacer ese flaco favor.
Vemos efectivamente mucha Policía Nacional revisando incluso algunas maletas, y fuentes de la seguridad privada reconocen a la COPE que se han duplicado los efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y también de seguridad privada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española de fútbol ha puesto ya rumbo a Italia para jugar el primer amistoso de esta semana, Laura González.
La expedición viaja sin Busquets, que recordemos se fue lesionado de la concentración. Última hora del combinado nacional, Miguel Ángel Díaz.
A la 1:00 p.m. tiene previsto aterrizar la expedición en el aeropuerto de Trieste. Se incrementan las medidas de seguridad y por este motivo en la tarde de hoy a las 7 está fijado el entrenamiento en el estadio de Friuli y se va a celebrar a puerta cerrada para el público. Ayer Del Bosque ensayó con un centro del campo formado por San José, Thiago Alcántara y Fábregas. En principio Casillas estará en la portería y Álvaro Morata será mañana el delantero centro contra la selección italiana.
Otras medidas de seguridad para el partido es la presencia de la unidad de perros expertos en explosivos, mientras que en el partido del domingo ante Rumanía se ha pedido a los espectadores que acudan al campo 2 horas antes del partido por seguridad. En este sentido hay que destacar que a 80 días del inicio de la Eurocopa, Francia ha anunciado que incrementa un 7% el número de agentes, además de 10.000 guardias privados. Hay que destinar también, destinan 17 millones de euros a la seguridad en zonas de aficionados. Desde París, el ministro francés ha anunciado que la Eurocopa se celebrará en las fechas previstas. Por último, el 15 de abril se dirá definitivamente si Benzema juega o no con la selección francesa.
Gracias, Laura. 12:06, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Realizamos la información que nos llega desde Bruselas después de las explosiones, los atentados ocurridos.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
La última hora nos informa que las inmediaciones del Parlo ya han procedido a una explosión controlada, tal vez, de un artefacto.
Lo analiza.
Don Rogelio Alonso es el director del máster de terrorismo.
La amenaza a la que nos enfrentamos es creíble, es permanente.
Te lo hace.
Vamos, es profesora de español en Bruselas.
Sacaban a los heridos, los que estaban más graves.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es miércoles 23 de marzo, que estamos retomando nuestro horario habitual en esta Semana Santa. Mañana, por cierto, recuerden que este espacio de las 11 de la mañana van a encontrarse ustedes a nuestro compañero y amigo, el padre Francisco Hernández, el jefe de los servicios socio-religiosos, con la programación ya especial de Semana Santa, como cada año es habitual. Miren, unidad sin fracturas desde todas las instituciones tinerfeñas y canarias ante la barbarie del terrorismo sin sentido, con la celebración de un minuto de silencio que acaba de finalizar los diferentes ayuntamientos, cabildos, en el Parlamento Autonómico y en la sede de Presidencia del Gobierno, en la que inmediatamente estaremos en directo y en la que Fernando Clavijo ha estado acompañado por la cónsul de Bélgica en Canarias. Una respuesta unánime de todas las fuerzas políticas en Canarias, ya que solo desde la unidad, sin ningún tipo de fisura, se puede vencer a estos bárbaros que intentan atentar contra nuestro modo de vida occidental. Y recalco lo de unanimidad en Canarias, porque sí, En otras partes del territorio nacional, le hace Navarra, ya saltan los de siempre, es decir, los de Podemos y Bildu, a negarse a firmar una simple declaración del Parlamento Navarro a favor de las víctimas y en contra del terrorismo yihadista. Así de triste y de revelador de la catadura moral de algunos que esperamos tengan su merecida respuesta en las urnas en los próximos comicios electorales. Pero miren, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí particularmente este tipo de noticias me hacen sentirme más europeo. Como ayer les decía, los canarios tenemos la suerte de que en nosotros confluyen las influencias de tres continentes. Nuestro acento nos delata claramente en cuanto a la cercanía sentimental con Hispanoamérica. La geografía nos indica la cercanía física con un continente africano con el que cada vez más tenemos mayor relación económica y comercial. Pero nuestro modo de vida y nuestra idiosincrasia es la de los europeos del sur. Que a mí este término de región ultraperiférica de la Unión Europea nunca me ha gustado. Le veo cierto matiz peyorativo. Prefiero decir que somos europeos del sur. Quizás sea porque se mezclan esos tres ingredientes en la coctelera. Tenemos una forma de ser abierta y respetuosa con todo el mundo. Quizás sea porque estamos acostumbrados a recibir turistas de buena parte de Europa. Tenemos una mente abierta. Y somos no solo amables con el que nos visita, sino permeables a su cultura y a sus costumbres. Y eso es algo que debemos poner en valor. Y en el haber de todos los que nos sentimos orgullosos de ser de este archipiélago atlántico. Ojalá, y nunca mejor dicho lo de ojalá, busquen la etimología de la palabra, que alguno de estos intolerantes bárbaros que solo entiende la ley por la fuerza de un Kalashnikov tuvieran un poquito de ese respeto por otras culturas que tenemos aquí en Canarias. 11 y 11 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Completo ya trabajando a destajo con Daniel Pinelo, con Aida Martínez, con Antonio Herrero en redacción, con Maricruz Domínguez, que ya está por aquí, nuestra jefa de producción, con nuestro equipo técnico también, los tres al frente, Alberto Díaz realizando, con Santiago García, con Jorge Medina, que está por aquí también en labores de apoyo. Nos ponemos en marcha, como siempre, actualizando la información hasta ahora de la mano de Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Un día más desde Canarias, también la actualidad mira hacia Bruselas, ¿verdad?
Sigue estando en Bruselas, donde son muchos los canarios que vivieron muy de cerca el atentado. Uno de ellos fue Luis Quevedo, funcionario de la Dirección General de Agricultura.
Bueno, pues para mí fue un poquito más extraño porque yo trabajo justamente en las instituciones europeas, trabajo en la Dirección de General de Agricultura, que es el edificio donde en los bajos se encuentra la estación de metro de Malbec, ¿no? Y que fue la estación atacada, y ayer pues nos evacuaron con urgencia sobre las 9:30 de la mañana en medio de muchas escenas de confusión y bueno, fue un momento un poco delicado, ¿no? Por correr por las calles hasta despejar la zona y luego pues venir caminando a casa para ya ver todas las noticias en la tele. Fue un poco complicado y un poco chocante, ¿no? Ver hasta dónde pueden hacer hasta dónde nos pueden manipular con este tipo de situaciones, ¿no?
Muchos nos explican cómo con las medidas de seguridad extraordinarias que se habían tomado pudo pasar esto. Y Daira Robaina es una residente canaria en la capital belga.
Esperábamos efectivamente que no pasara nada, pero pues sí que eso se comentaba desde a raíz de lo de París y cuando estuvimos encerrados también ya en noviembre, pues sí que se comentaba y se tenía el miedo en el cuerpo, ¿no? Y al ver también tanta presencia militar, pues decías, bueno, efectivamente, aunque tengamos tanta presencia policial y militar en las calles, pero en cualquier momento esta gente puede dar el susto y lamentablemente pues ha pasado.
Por último, Guillermo, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, acompañado del cónsul de Bélgica en Santa Cruz de Tenerife, guarda en estos momentos un minuto de silencio por estos atentados.
Y hasta allí nos vamos a ir en directo justamente porque hay una compañera de esta casa que está en la sede de presidencia del Gobierno, Raquel Herrera. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Ha terminado hace un momentito ya ese minuto de silencio que ha guardado pues todo el personal de presidencia del Gobierno también en Santa Cruz de Tenerife, ¿no?
Exactamente, la cónsul de Bélgica en Canarias, la señora Nil Valgelmont, ha estado acompañada por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, también por la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, y representantes de partidos políticos. Un minuto de silencio bastante emotivo por el atentado terrorista de ayer de Bélgica, que al finalizar, Fernando Clavijo pues condenaba estos actos terroristas. Si te parece, Guillermo, lo escuchamos.
Bueno, la verdad es que entristece, ¿no? Entristece ver cómo se sigue utilizando la violencia y matando a inocentes para justificar no se sabe bien qué, ¿no? La realidad es que las soluciones a los problemas es el diálogo, es el entendimiento, es la solidaridad, nunca es la barbarie, nunca es la violencia, y desde el gobierno de Canarias, no solo por respeto a las víctimas y por respeto a Bélgica y a todos sus ciudadanos, hemos querido hacer este minuto de silencio como señal de repulsa también y de condena a este tipo de actos que son absolutamente injustificables, sean cuales sean las circunstancias.
¿Qué ha dicho Raquel también la cónsul de Bélgica en Tenerife, en Canarias?
Bueno, pues la verdad es que mostraba tristeza, ¿no?, por los acontecimientos que han tenido, y bueno, pues daba su pésame, ¿no?, a todas las familias, y la verdad que una situación bastante triste para ellos, ¿no?
Es la imagen en directo hasta ahora, insisto, a las 11 ha tenido lugar varios minutos de silencio, no solo en Presidencia del Gobierno, también en el Cabildo Insular, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde estaremos en un momentito, el Ayuntamiento de La Laguna, en fin, todas las instituciones canarias, evidentemente, mostrando su repulsa ante este vil acto terrorista. Raquel, muchísimas gracias, un saludo.
Hasta luego, un saludo.
Hasta luego. Es la actualización informativa que nos llega de la mano de Canal y Colchón.
Qué mala cara tiene.
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo. Repite conmigo. Canal y Colchón. Canal y Colchón. Canal y Colchón. Canal y Colchón. Con Canal y Colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco Santa Cruz Las Chafiras y en canaricolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Echamos un vistazo a las primeras páginas de los periódicos tinerfeños. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Lógicamente también con lo ocurrido ahí en Bruselas como punto central de la actualidad, ¿no?
Así es, en Diario de Avisos hoy leemos: el terrorismo yihadista golpea el corazón de Europa. El horror sacude Bruselas 4 meses después de los atentados de París, con 2 explosiones en el aeropuerto y otra en el metro. Ataques reivindicados por Estado Islámico. Y vemos la foto de portada, 2 personas afectadas precisamente en las explosiones que tuvieron lugar en el aeropuerto de Saventer, en la capital belga. La opinión de Tenerife también coincide como principal titular con los atentados de Bruselas. Nueva matanza en Europa. El ISIS lleva el terror a los mostradores del aeropuerto de Bruselas y a una boca del metro ante la sede de la Unión Europea. Más de 30 muertos y 200 heridos. También podemos leer que La Gomera se blinda ante la llegada el viernes de la canciller alemana Angela Merkel. Descansará en la isla colombina por 4ª vez acompañada de su marido y 12 guardaespaldas. Y también podemos leer que comerciantes chinos pasan la noche en su tienda de Las Chafiras para evitar robos. La foto de
esto también tiene su comentario, ¿eh? Comerciantes chinos que pasan la noche en la tienda para evitar robos, digo yo. ¿Dónde están las fuerzas y cuerpos de seguridad? ¿No hay medios? ¿Por qué pasan estas cosas? Sean chinos o no sean chinos, me da igual que sean chinos o que sean alemanes o que sea quienes sean. Pero vamos, no lo sé. Continúa, Ida.
La foto de portada, precisamente, pues tras una de las explosiones en el aeropuerto, pues vemos un herido en el suelo, otro de los viajeros que pasa al lado un poco, bueno, hay quien la ha criticado, ¿no? Porque parece como un herido en el suelo y el señor pasa como si tal cosa. Yo creo que en esos momentos el pánico, el pavor, quizá te da por... Vas caminando por tu camino, no quieres saber nada o no sé qué pasa por esas cabezas. En El Día también, titular destacado: el terrorismo sacude Bélgica. Una cadena de explosiones en el aeropuerto de Bruselas y una estación céntrica del metro deja al menos 34 muertos y unos 200 heridos. También vemos declaraciones de tinerfeños que estaban, en este caso un tinerfeño y un palmero que estaban en Bruselas. Eduardo González, estudiante palmero, antes de volar a Tenerife, gracias al coche compartido quizás salvé la vida. Y el tinerfeño Jorge Colgan, que viajaba en el primer vagón del metro que sufrió la explosión: estoy vivo por los pelos. También podemos leer que en Santa Cruz detectan fallos en los coches alquilados para la policía, y nos cuentan por otro lado que ADG es uno de los destinos turísticos más rentables de España. La foto de portada, vemos Bruselas en uno de los momentos miles de ambulancias tras las explosiones, y vemos con una figura de Tintín, que como lo conocen en Bélgica y en Francia, en Tintin, sí. Pues vemos con esas lágrimas. Con
uno de los iconos de Belga fuera de su país, ¿no?
Sí, además que precisamente Bélgica es uno de los países que líderes en el cómic, ¿no? Que se es reconocido por el cómic. Pues vemos con esas lágrimas que simbolizan los colores de la bandera belga.
Muy bien, gracias. Ideas de repaso que echamos a los titulares de prensa, siempre con Manocar.
Llega marzo, se va acercando la primavera, nuevos aires y nuevo estilo. Lo que buscas lo tienes en Manocar Muebles y Electrodomésticos, con todas las garantías de Acadesa Expert. Y también en nuestro espacio dedicado a mimar a los más peques de la casa con las mejores marcas. Manocar Bebé. Búscanos en Facebook, visítanos en Avenida Los Majuelos 34 El Sobradillo y manocar.com. Give me all, give me all, give me all.
se está hablando en Twitter con EcoCan.
Otro termómetro de la actualidad, como siempre que consultamos, es el de la red social Twitter, donde la inmediatez y la información están a la orden del día. Daniel Pinedo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Eso sí, siempre sigan cuentas oficiales de instituciones, de medios de comunicación que trabajamos la noticia. Muchísimo su cuidado. Hoy vamos a hablar de eso después en nuestra sesión de redes sociales. Ante un acontecimiento como este hay que seguir las cuentas oficiales de instituciones y de medios de comunicación que son profesionales de la comunicación. Bueno, Daniel Pinelo, obviamente se sigue hablando de Bruselas,
¿no? Hablando mucho de Bruselas, es de Najim Larrauchi, no sé si lo he pronunciado bien, que el supuesto atacante del aeropuerto de Bruselas que ha sido detenido. También de la M30 en Madrid, ¿sabes que un grupo de ultraderechistas han lanzado bengalas contra la mezquita que está en la M30? Un hecho totalmente condenable.
Condenable de todo.
Vamos a repetir.
Este no es el camino. O sea, la violencia genera más violencia. No. Eso también es terrorismo. Eso también hay que condenarlo.
Y en relación con Bruselas, hay ahora mismo el segundo trending topic, dice textualmente, we are here for you, Justin, estamos aquí por ti. Justin Bieber, por lo visto, porque yo tampoco reconozco, no me entero mucho del tema, durante los conciertos tenía un espacio dedicado a conocer a fans personalmente, se llamaban los Meet and Greet,
sí.
Y los ha cancelado por motivos de seguridad. Se ve que, bueno, en relación con los atentados de Bruselas, pues no sabe qué le puede pasar en esos encuentros, y ha sido... darlos por finalizado, y para que veas la repercusión que tiene Justin Bieber en las redes sociales, en Twitter sobre todo, pues ahora mismo es el segundo trending topic.
Ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, estas cantantes teen, digamos, aludiendo a la expresión inglesa, ¿no? Estos cantantes adolescentes tienen un impacto tremendo en redes sociales porque hay muchísimos, miles, millones de adolescentes que se manejan como pez del agua en estas redes sociales, entonces provocan efectivamente que estos cantantes tipo One Direction, tipo Justin Bieber, pues muchas veces estén entre las primeras tendencias en España, ¿no?
Y ¿algo más, Daniel? Aparte de eso, y es el Día Meteorológico Mundial, que yo no lo sabía, también es trending topic ahora mismo en Twitter.
Pues sí, señor. Y German Wing, que se cumple un año también del triste accidente de German Wing. Gracias, Daniel. Con EcoCan siempre conocemos de qué se habla en Twitter.
EcoCan, servicio de jardinería profesional bajo criterios 100% ecológicos, podas de todo tipo, sistemas automatizados de riego, abonado, fumigación, también te hacemos tu jardín nuevo y distribuimos productos ecológicos para tu huerto jardín. EcoCan, 922-656530, EcoCanJardinería.com o redes sociales.
Marigo Domínguez, buenos días.
Buenos días.
Entra de Bruselas.
¿Tú sabes lo que estoy pensando yo?
Sí, lo de, no estarás hablando de Tamara Aceite, ¿no? De lo de Las Palmas.
Sí, pero no puedo.
Llevas cableado toda la mañana con eso.
Mi educación no me permite manifestarme.
Vale.
No, lo que te quería decir es esas casualidades de la gente que no ha cogido. He leído muchas casualidades, sí. Pero he leído una de 6 médicos gallegos que iban en ese metro, sí. Que se equivocaron de estación y bajaron en la anterior.
Bajaron el anterior, antes de la explosión.
Antes de la explosión. Y además iban en el vagón que explosionó.
Puf.
Eran 6 médicos gallegos que dice que ha habido uno que no ha podido recuperar la palabra.
Eso es volver a nacer en toda regla.
Pero sí, ha habido muchas casualidades. Otra señora bajó corriendo a ver a su marido y vio que se había llevado la bici. Y por primera vez en todo el invierno había decidido ir en bici, no en moto. Esas casualidades pueden ocurrir. Pero estos señores que se bajan una parada por equivocación.
Por equivocación.
No, fíjate que cuando es que las casualidades, eso te pasa cuando vas a coger un avión y te cambian el billete, tú dices, pero ¿me voy? ¿No me voy? Es una cosa...
El destino es el destino.
Es una cosa terrible. Además, dicen que las casualidades no existen.
Bueno,
bien, vamos a ver...
Dicho lo cual, santoral de la Iglesia Católica.
Toribio.
Toribio.
Llamarse Toribio tiene guasa. Walterio, que es Walter. Los que se llamen Walter, es Walterio. Otón...
Mira, Toribio, hay unos cuantos, ¿eh?
Pero tampoco... no es un nombre así que...
Bueno, pues Toribio, yo conozco...
Sí, algunos. bueno, pues Toribio, pues peor para...
¿Walterio que es Walter?
Walter.
Ah, eso no lo sé.
Walter,
sabía.
Sí. Mm. Otón.
Otón
y Rebeca.
Y Rebeca.
Rebeca Pinto, felicidades, amiga mía.
Felicitamos a todas las Rebecas, claro.
Venga.
Que sí. ¿Y cumplen años?
Amparo Larrañaga,
sí.
52, sí. Actriz, y Fernando Hierro. Futbolista, 48.
48 ya Fernando Hierro.
¿Está jugando todavía?
No, es futbolista de Real Madrid.
Fue.
Y de la selección española, fue. Bueno, gracias Maricruz, vamos a conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas. Siempre la Agencia Estatal de Meteorología, hoy con Ana Borrell.
Cerrajería El Sobradillo te ofrece el tiempo.
Buenos días. Sigue el tiempo algo revuelto este miércoles en las Canarias. Aquí en la isla de Tenerife tendremos algunos intervalos de nubes y más nubosidad hacia el norte y por la tarde también hacia el sureste. Probablemente llueva hoy también en las vertientes al norte, lluvias que van a ser más intensas en medianías. Las temperaturas no presentan muchos cambios, pero es probable que suban. Se esperan máximas de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife hoy, 20 grados en Puerto de la Cruz y Candelaria y 14 en La Laguna. Y sigue soplando ese viento de componente norte, más intenso también hoy en las vertientes del noreste y noroeste, tenderá a aumentar de intensidad por la tarde, mientras que en la costa sur continúa flojo, variable y con brisas. En las altas cumbres centrales tenemos viento de noroeste fuerte, con intervalos que van a ser más intensos por la tarde, cuando soplará con rachas que pueden superar los 90 o 100 kilómetros por hora, principalmente a últimas horas del día.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y cerrajería al sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaalsobradillo.com.
En el Puerto de la Cruz, Restaurante Magnolia. Después de 3 décadas a tu lado, te invitamos a que nos descubras de nuevo. Disfruta de la gran variedad de nuestra carta, acompañada por uno de los vinos de nuestra amplia bodega. Menús especiales para eventos 922-385614 y restaurantemagnolia.com.
Estaba pensando en romper con todo y marcharme al Caribe. Sin prisas, a mi ritmo. Así, todo el día tirado al sol sin hacer nada. Pero si a mí no me gusta el sol, ni la arena, y soy alérgico al coco.
Ven a Mazda Canarias y descubre el significado de romper con lo establecido. Descubre nuestros nuevos motores Sky Active, nuestros diseños vanguardistas, nuestros nuevos modelos. Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias en el Mayorazgo, Santa Cruz. Grupo Rafael Afonso.
En Repuestos Uruguay, tus recambios a tiempo. Participa con tus compras en el sorteo semanal de un reloj Viceroy en cada tienda. Consulta las bases en repuestosuruguay.es o visita nuestros establecimientos. Y ahora, que por fin ha llegado el invierno, en Repuestos Uruguay tus escobillas limpia parabrisas desde 2 euros.
Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
Empieza la Semana Santa en Webe y para celebrarlo tienes una selección de artículos con un 30% de descuento y un cheque regalo de un 10% del valor de tu compra para canjearlo en la tienda Webe que tú elijas. Webe, viste tu vida.
Tu mortadela Siterio, número uno en ventas en las islas, ahora también ahumada. Prueba la nueva mortadela Siterio ahumada. Siterio, el gusto de Italia. Distribuida en Canarias por Rodrigonza. Siterio, nuestra mortadela de toda la vida. ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
¿Sabes quién eres? Eres el que elige, el que decide quién lo hace mejor. ¿Quién es más cercano, más transparente, más independiente? ¿Y sabes qué? Jamás te equivocas. Por eso cuando miles de personas como tú eligen Diario de Avisos, es porque saben lo que quieren.
Diario de Avisos, la revolución de un líder.
Comienza por A, dicho del tripulante de una nave espacial, astronauta. Con la B, que tiene un precio bajo,
barato.
Empieza por C, vehículo comercial con tecnología más propia de un vehículo de alta gama.
Cádiz.
Nueva Volkswagen Cádiz con tecnología nunca vista desde 13.200 euros. Acércate a la red de concesionarios oficiales Volkswagen Comerciales de Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 28 minutos, continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Vamos a situarnos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde también, por cierto, ha habido minutos de silencio en contra del el acto terrorista de ayer en Bruselas. Me está escuchando la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento y también, por supuesto, concejal de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad, y entre otras áreas, Saida González. Hola, Saida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Digo que ustedes también han tenido el minuto de silencio en el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Lo tenemos ahora, perdón, lo tenemos ahora
a las 12, es verdad.
Todavía
sí,
no ha sido.
Es verdad, sí, tienes razón. Es que son todas las 11, menos el Ayuntamiento de Santa Cruz, que va a ser a las 12 del mediodía, efectivamente. Bueno, queríamos ponernos al día, Saida, de los cortes de tráfico que ya hemos tenido estos días, pero por lo menos informar a nuestra audiencia que también en los próximos días, con las procesiones de Semana Santa, vamos a tener medio Santa Cruz cortado, ¿no?
Sí, bueno, más que cortado, se intenta que el tráfico se va abriendo y cerrando en función del paso de la comitiva, en un intento de que afecte lo menos posible a los conductores. Pero bueno, en principio sí que hay que tener en cuenta que a partir de las 3 de la tarde, para las distintas procesiones que se van a realizar en Santa Cruz, una que es en el barrio de la Salud, que es el parte desde la Ermita de la Candelaria a las 7 de la tarde, pues desde esta tarde a las 3 de la tarde ya se eliminan los aparcamientos del Camino de la Ermita, Guanichemar, Ero, Princesa Guasimara. Y luego en la zona centro, debido a la procesión del encuentro, se eliminarán los estacionamientos de la calle Santo Domingo, Cruz Verde, calle del Castillo, bueno, calle del Castillo no se aparca, pero bueno, los alrededores, sí. Valentín Sanz, Plaza del Príncipe, Villalbarbá, San Francisco y Emilio Calzadilla. Recordar siempre a los conductores que tanto al inicio como al final de la calle se pone la señalética que establece que no se puede aparcar, con lo cual máxima atención a las señales que se puedan poner en las calles céntricas, a efectos de que luego no se puedan encontrar con una mala sorpresa.
Yo creo que hay que estar muy pendientes de la señalización, quiero decir, que se nos avisa con tiempo normalmente, porque es que hay mucha gente que dice, no, que yo no vi nada, bueno, se avisa con tiempo, ¿no?
Claro, se ponen las señales, ya te digo, al inicio, incluso hay veces que se pone también en medio de la calle y al final de la calle, en un intento de que cuando los conductores abandonan el vehículo, pues puedan ver la señalética o antes de llegar al aparcamiento. Lo que pasa es que hay gente que va despistada y claro, lo coloca el coche en un tramo donde no se visualiza directamente la señal, pero por eso se está recomendando desde el área que pongan atención al inicio y al final de la calle para que puedan comprobar si efectivamente existe una señal de prohibido aparcar.
¿Y para mañana y el viernes?
Para el mañana tenemos la procesión dedicada al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que sale desde la Iglesia de San Francisco a partir de las 9, y luego en San Andrés tenemos a las 8:45 también la procesión del Cristo de la Buena Muerte, y en la zona centro se ven afectados la calle Villalbarbá, San Francisco, Castillo, Valentín Sanz y Ruiz de Padrón, y luego en San Andrés se ven afectadas las calles Guillén, San José, Pedro Suárez, Celia Rodríguez y La Cruz, La Arena, Bartolomé de Elsa y luego ya es el recorrido de vuelta hacia la iglesia.
Bueno, lo bueno de la Semana Santa es que uno puede aparcar en Santa Cruz en muchos sitios que habitualmente no puede.
Sí, claro, hay que las incomodidades de estas fiestas religiosas, evidentemente hay que convivir con las procesiones y lógicamente, bueno, se pide disculpas por los inconvenientes, pero lógicamente el fervor religioso está ahí y hay que acompañarlo.
Desde luego que sí. Qué alegría escucharlo de una edil en este caso, porque viendo lo que ha pasado en Las Palmas de Gran Canaria en Tamaraceite esta mañana, la verdad es que uno francamente siente, yo no sé si vergüenza ajena o qué, pero que se prohíban este tipo de actos religiosos, o por lo menos que se ponga todo tipo de impedimentos para su celebración, insisto, en Las Palmas.
Yo pienso
que
los representantes públicos tienen que representar a todos, incluso a aquellos que no lo han votado. Entonces, claro, lo que no se puede hacer cuando se llega a un gobierno es pensar que se tiene el control y el dominio absoluto de las creencias y los sentimientos de los demás, con lo cual, por un criterio que puede ser perfectamente lógico que se tenga un determinado sentimiento o no religioso, no por ello tiene que eliminarse que aquellos que sí que están interesados, claro, en realizar este tipo de actividades las puedan realizar.
Yo lo decía esta mañana, o sea, que mire, que usted no quiera dar una subvención, bueno, puedo llegar a entenderlo, pero que ponga todo tipo de obstáculos para que no se celebre ese acto religioso, eso ya no me parece que entre dentro de lo que es el buen gobierno que se espera de un ayuntamiento, ¿no?
Evidentemente, pero bueno, para eso cada 4 años existen unas elecciones y son los vecinos los que tienen que decidir si continúan con esa forma o la cambian.
Desde luego. Bueno, Saida, en definitiva, precaución a todos los santacruceros, tranquilidad, disfrutemos de las procesiones y seguir la señalización, que yo creo que es lo más importante, ¿no?
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, Saida González, que es la concejal de primera teniente de alcalde y concejal de seguridad social, ciudadana y vial de Santa Cruz. Bueno, han entrado unos mensajes, ¿qué? Que me he despistado con los mensajes hoy. Un oyente nos dice por aquí, bueno, uy, pique largo. Buenos días, más robos en el sur de Tenerife. Arona más que otros municipios. No hay efectivos policiales suficientes. Claro, eso no será luz porque no interesa. Es una realidad que todos los vecinos del municipio conocemos. Ayer llamé a la municipal para alertar de un grupo de tres rumanos, los cuales estaban mirando los interiores de vehículos, mirando las casas. ¿Para qué? No lo sé. Bueno, pues aquí queda su denuncia, amigo oyente. Le ruego que los mensajes sean un poquito más cortos. Otro, porque me ocupa casi la mitad de la pantalla. Totalmente de acuerdo con tu editorial y espero que Podemos, que ya se han retratado igual que la residual Izquierda Unida, no suscribiendo el pacto antiterrorista, lo paguen en las urnas. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, los de Podemos siguen sin firmar el pacto yihadista. Es triste y lo peor es que mucha gente ha votado a estos personajes. Otro oyente que nos dice, retenciones subiendo hacia al campo La Laguna. Nos notamos, amigo oyente, informamos a los oyentes de la cadena COPE. Bueno, 11:34, me voy a ir hasta Cuba hoy. En la entrevista del primera no, vamos primero hasta Cuba, Alberto. Venga, con FT Desatascos, hoy nuestra entrevista del día.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
Vamos con esta entrevista del día de la mano de FT Desatascos. Miren, están ustedes plenamente informados de la visita de Barack Obama estos días a Cuba, con esa rueda de prensa con Raúl Castro, en la que se habló de derechos humanos, se habló de disidentes, el partido ayer que protagonizaron también histórico, de béisbol, de pelota, como dicen ahí en Cuba las dos selecciones, la petición por parte de Obama de democracia, en fin, ha sido unos días que han dado mucho de sí con esta visita, que puede suponer un punto y aparte las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Hoy nos queremos ir hasta la Casa Canaria en Cuba, en La Habana. El presidente de esa Casa Canaria es Carmelo González Acosta, que me está escuchando. Don Carmelo, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes.
Buenos días, ¿cómo está usted?
Pues yo estupendamente, ¿y ustedes cómo están?
Aquí con un poquito de lluvia.
Con un poquito de lluvia. Bueno, pues mire, pues estamos casi igual, ¿eh? Porque aquí en Canarias también nos ha llovido los últimos días.
Obama trajo la lluvia, dice.
Ya hemos visto esas imágenes de Barack Obama bajándose del Air Force One con el paraguas.
Sí, señor.
Bueno, Carmelo, cuéntenos un poquito. ¿Qué dicen los cubanos? ¿Qué se comenta de esta histórica visita de Barack Obama?
Aquí hay una normalidad total. La gente está recibiendo a Obama como ha recibido al Papa, como ha recibido a todos los presidentes últimamente han llegado aquí, ya que al parecer Cuba está de moda. Y la gente no dice nada extraordinario, saben que llegó Obama, que Obama está haciendo su recorrido normal, lo que se esperaba.
Pero dígame una cosa, ¿la gente de Cuba desea realmente una... que se restablezcan estas relaciones con Estados Unidos, que haya una normalidad en las relaciones con Estados Unidos?
Todo el mundo quiere eso.
Sí, ¿no?
También España la quiere eso. Las relaciones normales las quiere todo el mundo, eso no tiene nadie discute eso.
¿Y ustedes creen que realmente se va a llegar a ese momento de verdad en que hay un restablecimiento de las relaciones?
Bueno, nosotros tenemos ya casi 60 años de experiencia de todo lo que ha pasado, de los vaivenes, y tenemos siempre cierta duda con respecto a la terminación de la tarea, pero bueno, esta hora va por un % importante, y a lo mejor esa parte final que nos falta, pues se puede desarrollar, no tanto quizás ahora, pero bueno, esto va a ayudar a que en no mucho tiempo esto se resuelva, pongamos por allá, por las elecciones americanas, por ahí.
Por lo menos que haya una comunicación abierta, que haya vuelos entre Cuba y Estados Unidos con normalidad, que no haya los problemas de los últimos años, ¿no?
Ya eso está resuelto.
Eso está resuelto, ¿no?
Sí. Esa parte de la parte resuelta están las comunicaciones, están los viajes, está incluso la posibilidad de utilizar el dólar con medida, no las transacciones, pero sí en general. Y bueno, ahí en esa parte sí se ha avanzado bastante.
¿Y qué más había que avanzar desde su punto de vista?
Bueno, primero es que Guantánamo se le devuelva al pueblo de Cuba.
Sí.
Guantánamo no una cosa que es más bien moral, más que física. Y lo otro también, que el comercio internacional se restablezca en formas normales. Nosotros no con las grandes multas que el gobierno de Estados Unidos está poniéndole a los que comercian con Cuba en dólares o en otra moneda.
Sí.
Eso también hay que eliminarlo.
Eso es fundamental, acabar con ese tipo de embargos, ¿no?
Sí, claro.
¿Ustedes son optimistas de cara al futuro, Carmelo?
¿Cómo?
Que si son optimistas en ese aspecto, digo.
¿De cara al futuro?
Sí.
Sí, nosotros pensamos que todo eso se resuelve. Yo no creo que ellos puedan mantener, después de la apertura tan grande que ha hecho este hombre, pues los que siguen ahí se vayan a aguantar mucho tiempo para... Cuba está al lado de los Estados Unidos, hay muchos intereses en un lugar y en el otro, y ellos están muy de acuerdo en tener relaciones. Muchas de las cosas que se están planteando no son de necesidad de Cuba, sino necesidad de los americanos.
Lo que pasa es que también desde el lado norteamericano se pide que haya más democracia en Cuba, ¿no?
Bueno, pero también yo pido que haya más democracia en España y no hay, entonces ¿qué lo vamos a hacer? Eso es así, la vida es como es.
Hombre, no me negará que en España no tenemos democracia.
Bueno, yo no lo sé, pero me han dicho que lleva como un año para formar un pequeño gobierno ahí, no lo han formado.
Está complicada la cosa, ¿sí?
A lo mejor hay demasiada democracia, no digo...
Don Carmelo, ¿cuántos canarios tienen censados ustedes en Cuba ahora mismo?
Bueno, nosotros tenemos a vivo los canarios, canarios nacidos en Canarias hay unos 400.
¿400?
Ya son hombres muy viejos ya que tienen... cerca de 80, 90, 100 años. No han muerto, porque ahora, claro, como no hay nuevos, no vienen nuevos, desde el año 30 no llega gente nueva de Canarias, pues lo que cae se van muriendo y se van acabando.
Pero habrá muchas descendientes de Canarias, ¿no?
Descendientes sí, tenemos muchos hijos y sobre todo muchos nietos. Ahora es la etapa de los nietos.
Estamos ya en la etapa de los nietos, entonces.
Sí, nosotros tenemos unos 25.000 nietos en nuestra asociación, y bueno, habrá más, pero bueno, no los tenemos nosotros.
¿Y qué actividades así de forma regular realiza la Casa de Canarias en Cuba?
Bueno, esto es una academia de cultura, una fábrica de cultura. Aquí todos los días hay actividades, no solamente aquí, sino en las 110 delegaciones que tenemos en todo el país. Y bueno, hay cosas, muchas cosas folclóricas, siempre sobre Canarias. Nosotros todos lo hacemos, todos los concursos y demás que hacemos, siempre pensando en Canarias, donde la canariedad aquí se ve, se nota, y estamos trabajando mucho ahí, muchas actividades. Al año que viene vamos a hacer la huella de España dedicada a Canarias, y que es una gran fiesta que va a haber aquí. Y aquí todos los días hay actividades.
Muy bien, pues celebramos que así sea. Yo le agradezco un montón, la verdad, a don Carmelo González Acosta, que haya atendido la llamada de la cadena COPE, el presidente de la Casa de Canarias en Cuba. Don Carmelo, muchísimas gracias, de verdad, desde España, desde Tenerife, por atender la llamada de la cadena COPE. Bueno, creo que se ha cortado ya la comunicación. Ha sido nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos.
Fontaneros, FT Desatascos. Fugas de agua, FT Desatascos. Localización de arquetas, FT Desatascos. Desatascos en general, FT Desatascos. Servicio de urgencia a las 24 horas, los 365 días del año. Somos punteros en tecnología. Búscanos en Facebook o llama al 669-97-3221. FT Desatascos. Profesionales a tu servicio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¡Qué mala cara tiene!
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo. Repite conmigo. Canary Colchón.
Canary Colchón.
Canary Colchón. Canary Colchón. Con Canary Colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Buscas calidad? Hidráulica. ¿Quieres seriedad? Hidráulica. ¿Buscas diseño? Hidráulica. Hidráulica, saneamientos y baños. Visítanos en Santa Cruz, en el polígono del Mayorazgo, en San Miguel y en ADG, o en www.hidráulica.com.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices, están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Anda, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
¿Qué es el proyecto Alix?
Este es un proyecto desarrollado por el Cabildo Insular de Tenerife y consiste en tres pilares básicos para intentar paliar un defecto que había en Tenerife y por ende en Canarias. Históricamente solo había un proveedor de servicios de telecomunicaciones submarinas, que sí, era la Telefónica de España, con unos precios regulados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en su momento. Entonces el Cabildo se impulsó para realizar el despliegue de un cable submarino que uniese Tenerife con Cádiz para así generar competencia. El segundo pilar del proyecto Alix es crear un data center de alta disponibilidad, que no había ninguno en la isla, donde se pudiesen alojar todos los operadores. Y el tercer pilar, que es el que me ha tocado a mí, es el anillo insular de comunicaciones de Tenerife. Es un proyecto que, bueno, pues el Cabildo desarrolla una infraestructura en forma de anillo. De esta manera, cualquier operador que quiere alojarse en el DALIS, o cualquier gran empresa que quiere alojarse en el DALIS, a través de operadores que prestan servicios sobre el anillo, se pueden alojar en estos sitios.
Tenerife 2030, educación, cultura e innovación con el Parque Científico Tecnológico de Tenerife.
Ahora en 5 océanos, lomo de bacalao extra de Islandia a 7,90 el kilo. Hasta el 29 de marzo, fin de existencias, lomo de bacalao extra de Islandia a 7,90 el kilo. 5 océanos.
En Carrefour todo cuenta y por eso tenemos los precios más baratos de Canarias, como el pulpo a 7,30 euros kilo o la pechuga de pollo extra tierna a 3,75 euros kilo. Y además un super chollo cada día.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Deja tu SEAT en manos de los profesionales. Benefíciate de descuentos del 25% en piezas de desgaste. Descubre los recambios Economy Parts con el cambio de neumático seguro gratuito de 36 meses. Solo en tu servicio oficial SEAT. Motor 7 Islas, Edificio Coanza, Polígono Mayarajo, Santa Cruz. Centro Comercial Trompo, Lauro Town.
Estaba pensando en romper con todo y marcharme al Caribe. Sin prisas, a mi ritmo. Así, todo el día tirado al sol sin hacer nada. Pero si a mí no me gusta el sol, ni la arena, y soy alérgico al coco.
Ven a Mazda Canarias y descubre el significado de romper con lo establecido. Descubre nuestros nuevos motores Sky Active, nuestros diseños vanguardistas, nuestros nuevos modelos. Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias en el Mayorazgo, Santa Cruz. Grupo Rafael Afonso.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cada loco con su tema.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
No hay disputa.
15 minutitos tenemos por delante para llegar a las 12 del mediodía. Voy a saludar hoy a Salvador García, que nos acompaña aquí en los estudios. Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, saludos, buenos días.
También a Daniel Miller, redactor jefe de La Opinión de Tenerife. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos después de, bueno, después de las noticias que nos llegan de Bruselas y que ha sido noticia, Daniel, Salvador, en todas las portadas, también regionales y locales, evidentemente, ¿no?
Desde luego que sí, es un suceso impactante. Las imágenes, los testimonios que han ido llegando, incluso, por supuesto, los de personas canarias, paisanos, que están allí, viven o trabajan en Bruselas, revelan que la jornada tuvo que haber sido aterradora. Me ha llamado mucho la atención, en las informaciones que hemos leído, una que decía que Bruselas, ayer tarde, era una ciudad fantasma.
Sí,
y los que hemos estado allí y conocemos, en fin, la dinámica y el ritmo y el ambiente que hay, se nos hace muy cuesta arriba, muy pesado creer que Bruselas pueda ser una ciudad fantasma. Desde luego, si lo ha sido, si así ha sido considerada, es fruto de esta barbarie, de este fundamentalismo incontrolado, y ante el que concluyo hay que dar una respuesta común, unitaria, ¿no?, por parte de las instituciones europeas. Ha sido un duro golpe, un verdadero jaque a las instituciones europeas, a la propia Unión y al mundo en general, ¿no?
¿Cómo has visto todo esto? Yo hacía mi Portugal Horizon también desde Canarias, ¿no? Que somos puente entre tres continentes, que tenemos una visión más abierta al mundo, pero con esta gente que solo entiende la ley del Kalashnikov, Daniel, es muy difícil, ¿no?
Y la ley del Tomahawk también, yo estoy bien preocupado porque todo esto es una consecuencia de una serie de políticas y de una serie de decisiones que se tomaron en su momento. Hay que tener en cuenta que el ISIS surge en Irak como consecuencia de la guerra de la invasión ilegal de Irak. Nadie ha pagado por ello, y ahora estamos pagando las consecuencias de grupos que se radicalizaron después del conflicto de Irak y que de alguna manera pues reivindican un Estado islámico que en un principio tendría en ese estado ilusorio correspondería a Siria y a parte de Irak, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos pagando las consecuencias. Nosotros, yo creo que en el mundo occidental tenemos que reflexionar mucho sobre también la barbarie que cometimos en su momento. Las políticas y las decisiones han cambiado, pero seguimos pagando esas consecuencias. Y yo, en el fondo, creo que no es un ataque a Europa, es un ataque a todo lo que signifique libertad, ¿no? Es decir, yo he estado viendo documentales y me he estado informando sobre la constitución del ISIS y sobre sus métodos, y verdaderamente terrible, ¿no? Pero tan terrible como, por ejemplo, una invasión ilegal, ¿no? Estamos pagando esas consecuencias, tenemos que reflexionar mucho. Y bueno, ahora mismo también es verdad que lo que tenemos que hacer es también, digamos, estar con esas familias y con esas personas que han fallecido, que han resultado heridas, y con el pueblo de Bélgica en general y de Bruselas en particular.
Se debate mucho sobre si estamos en guerra o no, si cabe utilizar esa expresión. ¿Esto es una guerra o no es una guerra?
Nosotros abrimos la guerra. Nosotros abrimos, digo, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo del mundo occidental. Sí. Es decir, no sé si a lo mejor, pero nosotros abrimos la guerra con la invasión de Irak. Si tú lees, invito a cualquier persona que lea la constitución del ISIS, del autodenominado Estado Islámico, surge a raíz de la invasión de Irak. Y yo, que yo sepa, no ha habido nadie que tomó esa decisión que haya pagado absolutamente nada. Vemos líderes africanos que están siendo condenados por crímenes contra la humanidad, y da la sensación que en el mundo hay algunas personas intocables que pueden hacer lo que les da la gana y no tiene ninguna consecuencia. Esto me preocupa mucho.
A mí me pareció en su momento, en la expresión utilizada por el presidente francés, François Hollande, cuando dijo estamos en guerra, me pareció exagerada. Sí. Me costó aceptarla. Es más, aún hoy todavía no la termino de digerir, ¿no? Pero no es menos cierto que lo que está sucediendo es fruto de una guerra. No se produce en un campo de batalla abierto, dos bandos, una infantería, artillería, no, pero sí en esos métodos que ponen los pelos de punta. Daniel apuntaba un hecho que son las derivadas, las consecuencias de todo esto, y que parece un rosario difícilmente escrutable, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Madrid se ha producido una acción vandálica, vamos a llamarla así de momento, ¿no? Sí. Parece ser que un grupo de ultraderechistas ha incendiado, creo que es, ¿no?
Sí, han lanzado unas bengalas.
Unas bengalas sobre la mezquita de la M30, quienes han estado en Madrid la identificarán perfectamente. Bueno, esto es lo que hay que evitar, o sea, claro, reacciones claro, de este tipo, que lo que hagan es, echando gasolina al fuego, agraven la situación y realmente produzcan eso que François Hollande llamó estamos en guerra.
Claro, la pregunta que se hace todo el mundo ahora mismo, el que nos está escuchando, bueno, en España hay riesgo de un atentado, ha dicho el ministro del Interior, que no más que hace un día. Quiero decir que seguimos con el mismo riesgo. Y particularmente también nosotros los canarios, que somos vecinos geográficos del Magreb, también habrá mucha gente que se pregunte si hay razones para estar intranquilo con todo este asunto, ¿no?
En Bruselas lo esperaban. Recordemos que habían tomado medidas, digamos, muy muy drásticas, muy radicales con respecto a la intensificación de la seguridad. Y por lo tanto, yo creo que los riesgos ahora mismo se pueden producir en cualquier país de lo que Daniel llamó antes la democracia o la civilización occidental. Es decir, aquellos que sean considerados enemigos por parte de ISIS o Daesh, pues naturalmente están en su punto de mira.
Daniel.
No, y hay que tener, de todas maneras también hay que tener en cuenta una cosa, este tema es tan complejo, fíjate que el 84% de los ataques y de las víctimas que se producen por parte del ISIS afectan al mundo musulmán, el 84%, es decir, es muy, muy, hay que relativizar mucho este debate porque verdaderamente yo creo que incluso hasta no solo el mundo occidental, cualquier sitio, cualquier lugar donde haya cuatro menergúmenos radicalizados que pretendan defender determinada postura totalmente extrema va a ser una posibilidad, va a tener riesgo, digamos, de sufrir un ataque de este tipo, ¿no? A mí otra cosa que me preocupa es la radicalización que se puede producir a raíz de estos atentados, en un momento en el que Europa está tomando decisiones y verdaderamente preocupantes con el tema de los refugiados, y está viendo determinadas actitudes que hacen pensar que hay una especie de recuperación del fascismo o de la extrema derecha digamos pensamientos xenófobos y racistas que están anidando mucho en Europa, y lo estamos viendo repetidamente en diferentes elecciones en los países más importantes de Europa, Alemania, la propia Bélgica, y otros países fundamentales en Europa, ¿no? Esto me preocupa muchísimo.
Hay un amplio caldo de cultivo, sin duda, ¿no? Se dan circunstancias que propician el que la radicalización aumente, el fundamentalismo también, decisiones políticas absolutamente inexplicables como las relativas al drama, a la tragedia de los refugiados. Todo eso, no cabe duda, que contribuye a, por lo menos, a sembrar la inestabilidad y hacer cada vez más difícil la convivencia. Y esto no es fácil. Una vez más cobra vigor aquella nunca plasmada alianza de civilizaciones de la que tanto se habló y que podría contribuir, no digo a erradicar este fenómeno, porque el fundamentalismo es muy difícil de erradicar, de borrar. Estamos hablando de una guerra santa, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero esa alianza de civilizaciones es obligada, por lo menos intentar, para que los distintos mundos, las distintas creencias, los distintos credos terminen entendiéndose, por lo menos acercando posiciones y pacificar.
Está claro. Bueno, vamos con, si les parece, con temas más locales. Les cambio radicalmente el tercio. Y Daniel, me fijo una noticia que publican ustedes hoy en La Opinión, concretamente la firma Antonio Herrero, que me ha llamado la atención. Comerciantes chinos duermen dentro de su tienda de la Chafira para evitar más robos.
Hay una situación bastante preocupante en el sur. Esto ocurre en la Chafira, en San Miguel de Abona.
Lo denunciaba un oyente ahora también, que hay cierta sensación de inseguridad.
El otro día el delegado del gobierno reconocía que había escasez de dotaciones policiales como consecuencia de determinados factores. Y bueno, yo creo que debería de producirse una reunión de todos los ayuntamientos del sur, o por lo menos de los más afectados, con las autoridades, para tratar de buscar una solución. Porque estamos hablando de ataques violentos contra empresarios, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de por ejemplo, lo que ocurrió en las Chafiras es un delincuente que había provocado un quebradero de cabeza a mucha gente en la zona de San Miguel de Abona. Además, no sé si leíste que iba en taxi el señorito.
Sí.
El ladrón iba en taxi, llevaban al taxi, allí cometía su fechoría y luego pues se iba. Y al final...
¿Y se iba en taxi otra vez después de cometer las fechorías? Que esto, vamos, sí que no lo había hecho nunca.
Claro, sí, tampoco, la verdad. Y bueno, pues los pobres comerciantes, ante la sensación de inseguridad, pues decidieron quedarse a dormir para evitar más robos, ¿no? Yo creo que tiene que celebrarse una reunión urgente, si te soy franco. Pienso que se tiene que celebrar con los principales ayuntamientos involucrados. Estamos hablando de Arona, estamos hablando de Adeje, estamos hablando de San Miguel, de toda esa zona que es fundamental para...
Hombre, ya
para
denunciaron tener... varios de los ayuntamientos la inseguridad de los accesos al Teide, que habían habido varios robos a muchos turistas que se paran en los miradores, etcétera, camino al Teide, ¿no? Pero...
Y se ve la circunstancia de que hay algunos ayuntamientos, Guillermo, que han tenido una inactividad lamentable. Estamos hablando de Arona, ha sido un ayuntamiento que cada vez que tocamos algún tema de Arona nos echamos las manos a la cabeza. El tema de Tembel, lleva más de 30 años sin tomar la zona pública para conservarla. No habían...
Bueno, pero ahora parece que por fin van a meter mano en el tema de Tembel, ¿eh?
Esperemos que sí.
Pero es un tema que va más allá de Arona. Es decir, estamos hablando de Adeje, estamos hablando de Granadilla, o sea, es toda la zona.
Yo creo que esto hay que intentar buscar una solución, porque verdaderamente preocupa. Estamos hablando además de hechos que son... Bueno, un testigo del caso Arona fue apaleado en su casa. No sabemos todavía exactamente si fue como consecuencia del proceso de investigación o como consecuencia de otra cuestión, aunque parece que no tiene mucho que ver con el caso Arona, pero bueno, se está investigando. Pero en cualquier caso, yo creo que todos, y en especial la gente del sur, está bastante preocupada, porque son actos violentos en el sur. En todo ese mare magnum turístico se pueden, digamos, camuflar de una forma mejor determinados grupos delincuenciales que, bueno, algunos muestran una sofisticación en sus métodos que hacen que, bueno, pues que la policía necesite muchos más medios para poderlos interceptar, ¿no?
Creo que efectivamente la preocupación debe concentrarse ahí, ¿no? En el modus operandi. No estamos acostumbrados. Tenerife es una sociedad, en fin, muy pacífica, por supuesto, hospitalaria, acogedora, cosmopolita. Aquí conviven civilizaciones de todo tipo. Pero a lo largo de los últimos meses, años, venimos asistiendo a unas actuaciones, a unos sucesos absolutamente impensables. Y ante los que hay que posicionarse desde todos los ángulos. Daniel habla de reunión de ayuntamientos, administraciones locales, bien, pero también agentes sociales, también organizaciones cívicas que hagan llegar a las autoridades su preocupación, pero que también sepan cómo desenvolverse, cómo actuar, cómo comportarse. No porque, entonces, no estoy pidiendo que hagan de policía, sí, ¿no? De paralelos, ni mucho menos. pero sí, en definitiva, a detectar a núcleos de posible origen delincuencial, incluso hasta comportamientos en relaciones humanas, empresariales, todo eso es lo que debe devolver.
Pero todo esto es un tema de subdelegación del gobierno, de Policía Nacional, es decir, ¿dónde está el un poco...?
Depende, por supuesto, de delegación del gobierno, seguro, y luego depende del territorio. Hay territorio que es Cuerpo Nacional de Policía y otro que es Guardia Civil.
Guardia Civil.
Claro, más la policía local. No olvidemos que también no es que te intervenga, no es que tenga competencias, pero por lo menos en los primeros atestados, algunas diligencias de suceso, les corresponde a la policía local instruirlo. Bueno, esa es una necesaria coordinación que hay que tener en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el propósito de prevenir, sobre todo, situaciones. La palabra clave aquí de todo esto es prevención. Uh-huh. Todo lo que se haga ahí estará bien invertido.
Yo la verdad que tengo una experiencia personal. Una vez me robaron en una habitación de hotel en el municipio, bueno, el municipio de Santiago del Teide, me robaron una cámara fotográfica, una buena cámara fotográfica y un teléfono móvil, y nunca más se supe. Tuve que ir al puesto de la Guardia Civil, que estaba, yo no me acuerdo en dónde estaba ya, pero bueno. En fin, y también, hombre, siente cierta indefensión en ese aspecto, y no es una buena tarjeta de visita, ni mucho menos para un destino turístico como es el nuestro. Salvador, Daniel, gracias, y que disfrutes de estos días de Semana Santa, ¿de acuerdo?
Un par de
un abrazo.
Un abrazo fuerte. Bueno, han entrado algunos mensajes por aquí que ahora voy a leer después de las 12 con tranquilidad. Con Centro Oftalmológico Muiños, siempre vamos al tiempo de análisis.
Clínica Oftalmológica Muiños, a la vanguardia de la tecnología láser en cataratas. Operaciones de cataratas personalizadas con mayor precisión y seguridad. Infórmate en www.clinicamuinos.com o llama al 922-20-54-74. No permitas que unas cataratas arruinen tu visión. Clínica Oftalmológica Muiños, un equipo de profesionales que mira por tus ojos.
Llegamos a las 12 de...